escucha. Orando unos por los otros. Anhelando sanidades, milagros. Gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia.
Alabamos al Señor, a su nombre. ¿Cuántos están listos para la palabra? Queremos saludar a toda la audiencia que está en sintonía a través de la cadena CTN Internacional. Y cada día sigue creciendo. Nos llaman de tantos estados, hermanos, que nos están viendo, de la nación americana, Centro, Suramérica, Europa. La gloria a todos es para el Señor, a través del satélite, desde Puerto Rico a las naciones. ¿Quién lo diría, verdad? Pero así es Dios. Así es Dios de fiel. Y en esta noche saludamos a todos los que nos visitan, a todos los que están por primera vez. Haga de esta su casa y de nosotros su familia. Somos una iglesia con una doctrina bíblica. Creemos en toda la palabra del Señor. Creemos en los de repente del Señor. Creemos que Dios no se sujeta a estructuras, sino que Él es Dios soberano y hace como Él quiere, ¿verdad que sí? Y queremos, este es el tiempo de los milagros. Creo que es el tiempo donde vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. Jesús lo prometió y yo lo creo. Y este viernes exhorto a todos los que tienen hijos, que traiga a sus hijos. Los jóvenes están bajo una unción muy fuerte, pasando cosas extraordinarias. Hay un crecimiento, hay un mover lindo. La juventud de la casa se reúne los viernes y ellos están, la generación antorcha, se están preparando para cosas extraordinarias. Amén. Y recuerda que para el domingo todo el mundo debe traer a alguien, ¿verdad que sí? Alaba. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Hoy lo hicieron muchos, gracias al Señor. Y este domingo pues tenemos ese tremendo servicio también a las 10:30 de la mañana, a las 10 nuestra enseñanza de la palabra, y Dios está haciendo cosas hermosas. Y para mí es un honor presentar al doctor José Emilio López. Yo no sé de dónde, yo sé, lo de Tito sí, pero Dios, ¿de dónde saqué Rivera? Bendigo, creo que hay un pastor que se llama Tito Rivera, lo bendigo yo, cambiando nombre. Vienen de la iglesia La Hermosa del Bronx en New York. El Bronx es un maravilloso lugar, yo nací ahí. ¿Alguien más nació en el Bronx? Ay, qué bueno. Julio, con razón, nos llevamos tan bien, alaba. Te bendigo, hijo, qué bueno. Y viene con la pastora Maritza López. Te bendigo, Maritza, te amo mucho, te bendigo. Yo estuve con ellos hace como 2 años y la pasamos. Dios le ha entregado un ministerio profético hermoso. Llevan muchos años, son hijos de pastores. Llevan en asunto pastoral muchos años. Y nos sentimos muy contentos. Pastor Elías, gracias por, ¿verdad?, pues ser ese anfitrión especial que eres. Así que vamos a estar de pie, recibimos al profeta del Señor, que va a traer la palabra y todo lo que Dios ponga a bien compartir en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están abiertos a recibir lo que Dios tiene para nosotros? Te bendigo.
¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios? El Señor es maravilloso. Pueden sentarse. Agradezco al Señor este tiempo tan especial de estar en este lugar, que yo llego a este lugar y es como, me siento como en mi casa, pastora, porque hay una libertad para el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que me gozo porque cuando tengo la oportunidad de compartir con Pablo y con la pastora, el apóstol Wanda, en la ciudad de Nueva York, siempre es bien agradable compartir la fe, la vida que Dios les ha dado. Y hoy estamos aquí celebrando a Cristo. Me acompaña, como dijo la pastora, mi amada esposa, que por 31 años estamos juntos. Tenemos 4 hijos preciosos y pastoreamos la iglesia La Hermosa en la 166 y Morris Avenue en el Bronx, para aquellos que están familiarizados. Hoy estamos en este lugar comprometido a celebrar la vida, la fe nuestra en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así? Dígale que está a su lado. Estamos celebrando la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y eso es algo grande. ¿Cuántos lo creen así? En este tiempo, diga conmigo, en este tiempo, eso es algo grande. Y yo no pretendo entusiasmarlo más allá de la verdad bíblica, pero la verdad bíblica ha sido dada para la tierra y nosotros tenemos que ser responsables con ella y reflexionar acerca de lo que nos está ocurriendo y contemporalizar qué dice la Biblia basado en lo que nos está ocurriendo. Y en este corto tiempo quisiera reflexionar sobre eso, porque yo soy de los que creo que estos tiempos que nos han tocado vivir son de muchas oportunidades. ¿Cuántos lo creen así? Son de muchas oportunidades. También son tiempos de muchos cambios. Diga conmigo, tiempos de cambios. Aleluya. Y son tiempos particulares porque a la misma vez son tiempos de incertidumbre. Y a su vez, países como Puerto Rico, también la inseguridad como que a veces se apodera de ello. Y ese tema de inseguridad es bien delicado y es importante reflexionar sobre ello, porque esa ola de inseguridad ha tocado y ha invadido también la comunidad de fe. Hoy más que nunca, usted puede tener una conversación de 10 minutos con alguien y en algún momento usted puede darse cuenta que en dónde es que está parada en su confianza, su seguridad esa persona. Y muy a menudo nos sorprende que gente con tiempo en el santuario, con tiempo en el Señor, con oportunidades de servicio al Señor, se aparecen en tiempos de crisis y se sienten inseguros de lo que es Jehová Dios para ellos. Yo no sé si usted conoce a alguien, aleluya, pero si usted conoce a alguien que se siente como inseguro en este tiempo, ese es el espíritu de la época. Y de eso yo quiero hablarle, porque usted ha podido percibir en muchas maneras de nuestros internet y de tantas maneras de la comunicación hoy día, de grandes ministerios que experimentan crisis de fe, y todo el mundo experimenta crisis de fe. Pero lo interesante es que en medio de la crisis de fe, inmediatamente ventilan que no se sienten seguros en las promesas de Cristo Jesús para con su vida. No se sienten seguros de que lo que estuvieron predicando por tiempo y celebrando a Cristo y provocando olas de fe por tiempo, ahora queda en segundo lugar y no es importante. Pero yo estoy para ti en esta mañana para decirte que la seguridad tú la puedes tener en Cristo Jesús. ¡Aleluya! De eso quiero hablarte en esta mañana. Quiero hablarte de la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Dile a que está a tu lado, van a hablar de la seguridad hoy. ¡Aleluya! Y lo que quiero decirte, que a pesar de los vientos que están al lado nuestro, difíciles, de los tiempos difíciles en donde se mueve nuestro cimiento, yo te invito a que no claudiques, sigas caminando en el Cristo que tú has conocido. Haz los ajustes que sean necesarios para no abandonar la fe, porque es algo verdadero que lo que Dios promete lo cumple. Díselo al que está al lado tuyo, lo que Dios promete lo cumple. No es cosa de hombre la salvación de esta tierra. En la tierra no es cuestión de hombre ni de estado emocional. El que lo que promete Dios lo cumple. Aleluya. Yo no sé si tú sabías que cuando se construyó el Golden Gate en California, ese gran puente, en el 1937, esa construcción fue bien peligrosa. Porque tenían una serie de situaciones alrededor de las personas que trabajaban en ese lugar. Los vientos eran inmensos, las lluvias continuas y la inseguridad en ese lugar era inmensa. Y muchos habían muerto, 23 personas muertas. Entonces alguien hizo este análisis. Nosotros no podemos parar la obra. Tenemos que seguir. Hay que hacer ajuste porque tenemos una realidad al lado nuestro, y decidieron invertir $100,000 en poner una red debajo del puente. Mientras se construía, pusieron una red para tratar de mitigar que la gente no pereciera cuando cayera el agua, y eso economizó que se avanzara 25% del trabajo más rápido, y las pérdidas fueron mínimas porque ellos determinaron dos cosas: no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, y para poder concluir lo que se nos comisionó hay que hacer ajustes. Aleluya. Dile al que está a tu lado, hay que hacer ajuste, porque no podemos detener el caminar nuestro de fe. No se puede detener el caminar nuestro de fe. Probablemente el ajuste que tú tienes que hacer es renovarte en la verdad donde tú estás parado. Gloria al Señor. El ajuste que haya que hacer, hay que hacerlo, porque lo de Dios continúa. Tal vez tú eres de los que de alguna manera te has mojado en las situaciones de la vida y de alguna manera esa agua fría de la vida, aleluya, te tiene temblando. Pero si tú estás parado en la roca que es Cristo, tú tiemblas, pero la roca no. Dile que está a tu lado. Tú tiemblas, pero la roca que es Cristo no tiembla. Ahí está la seguridad nuestra. Ahí está la seguridad nuestra. ¿De qué está sufriendo nuestra sociedad, nuestra comunidad de fe? ¿Qué es lo que la gente no está seguro hoy? No está seguro de la fe que ponen en Cristo Jesús. No está seguro de que las promesas de Dios se pueden cumplir en nosotros. No están seguros de la vida eterna, de lo que prometió Jesús, que cuando venga lo va a llevar en las nubes, vendrá y los llevará a aquel lugar que Él fue a preparar por nosotros, para nosotros. Y esos son verdades fundamentales en la fe en Cristo Jesús. Y esto, mucha gente no se siente seguro y por tanto entran en unos periodos de ansiedad espiritual. Ahora, mira esto. Esto no es un tema fácil de hablar, ni un tema de soluciones inmediatas, pero sí podemos reflexionar en lo que refleja la palabra del Señor. Yo me atrevo a decir que ante la inseguridad que nosotros tenemos de lo que el Señor promete en la vida eterna que da Cristo Jesús, hay varios factores que aportan a esa inseguridad. Y el primer factor se encuentra la conducta nuestra. ¿Cómo es que nosotros nos movemos en el camino de la fe? A veces nuestra conducta es el motivo por la cual sentirnos inseguros de lo que Dios ha dicho que ha determinado para los que creen en Él. El segundo factor que nos ayuda y que aporta la inseguridad de confirmar en nuestro corazón que lo que Dios prometió de vida eterna es una verdad, es nuestras debilidades. Porque hay momentos cuando nosotros nos sentimos fuertes en Cristo Jesús y hay días cuando nos sentimos débiles en Cristo Jesús. ¿Hay alguien que le ha pasado eso alguna vez? Yo creo que otro factor que determina y que aporta que nosotros alimentemos ese pensamiento de inseguridad de lo que Dios promete en nosotros es el factor de dedicación. Porque hay momentos cuando Dios nos confía grandes responsabilidades y la tomamos bien, como algo importante en nuestra vida, le damos todo nuestro talento, le damos tiempo, le damos oración, le damos espiritualidad a eso para que crezca en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero llega un momento dado como que se nos hace fácil abandonar aquello que un día nos comprometimos con Dios a tomarlo de la mano y nunca soltarlo, porque es parte del ministerio y del propósito de Dios con nosotros. Llegan días cuando nos convertimos en gente floja ante aquello que Dios nos ha puesto en responsabilidad. Y eso es un factor que aporta nuestra inseguridad. Otro elemento importante es la fe. Un día tenemos fe para creer en los milagros, en la provisión divina, el que Dios se hace real en los problemas, y otro día nos sentimos que nos hundimos, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos oye, que ya no vale la pena seguir hablando de las promesas y dedicar tiempo para crecer en la fe. Otro factor que aporta esa inseguridad es la sabiduría humana. La sabiduría humana es una voz que habla muy fuerte y opina muy seguido. Y la sabiduría humana a veces nos dice: no, si tú sigues haciendo lo que tú estás haciendo por el Señor, olvídate, tú tienes la parte, el lugar tuyo, nadie te lo quita en el cielo. Pero hay momentos dados cuando la sabiduría humana se queda corta opinando ante las situaciones que tú te enfrentas en la vida. Y ahí es cuando viene el cuestionamiento: ¿cuán seguro estoy en Cristo Jesús? Que si el Señor viniera ahora mismo, yo puedo saber que la vida eterna, soy partícipe de ella. Otro factor es la muerte. Cuando nos diagnostican un asunto, una enfermedad terminal, muy a menudo pensamos: ¿cuán seguro estoy que voy al cielo si muero? Muy a menudo hablamos y cuestionamos la seguridad en Cristo, la estabilidad, la confianza, si tenemos en Jesús vida eterna. Por eso es que cuando aparecen situaciones difíciles en nuestra vida, por eso es que cuando aparecen situaciones difíciles en los países donde la sal de la tierra, ¿quién es? La iglesia. Donde la luz del mundo, ¿quién es? La gente de fe. La gente que vive segura en Cristo Jesús. Cuando las situaciones que enfrenta la gente de fe, situaciones difíciles en su entorno que demandan postura como gente de fe, como gente segura en Cristo Jesús, usted ve que cambian la cara. Se esconden. No hay presentación. ¿Por qué? Porque lo que lo motiva a no pararse firmemente para decir lo bueno, bueno es bueno y lo malo, es la inseguridad que tienen dentro de sí. Si me identifico con la verdad de Cristo Jesús, me voy a calentar. ¿Te das cuenta? Entonces me van a poner un label que soy muy fanático. Pero lo que te están invitando a que tú determines con postura es la verdad de Cristo Jesús, la verdad de tu Salvador, la verdad de tu Redentor, la verdad del que prometió a tu vida llevarte a esa vida eterna y llevarte al lugar que Él fue a preparar para nosotros. Pero una persona insegura es un Saúl que puede estar tirando lanzas por donde quiera por razón de su inseguridad. Pero yo quiero decirte que el Señor no te garantiza la vida eterna para que tú vivas la inseguridad para con Él. El plan de Dios no es ese. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 10:28. Jesús dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Por toda la eternidad nada los destruirá, ni nadie lo arrebatará de mi mano. ¿Cuántos alaban al Señor? Nada, diga conmigo, nada nos podrá arrebatar de la mano de Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús está ofreciendo para el que cree. La vida que ofrece Jesús no puede perderse ni acabarse. Por eso que en Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra, diga conmigo, el que oye mi palabra. Y segundo, el que la cree. No es suficiente con escucharla, sino con creerla. Y creer en quien me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Celebra la fe en Cristo Jesús en esta noche. Por eso yo quiero afirmarte en el corazón lo siguiente: que tú puedes tener altibajos que marcan tu vida, que marcan tus días, pero no te van a excluir del reino de Dios. Tú puedes tener momentos difíciles en la vida y momentos que puedes perder la fuerza, pero eso no significa que te vas a excluir de lo que Dios prometió a tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que yo te quiero decir que la gracia de Dios es suficiente, y la gracia de Dios forma una vida, forma un corazón, aleluya, confiado en lo que Dios promete a pesar de las situaciones nuestras. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios maravilloso? Ahora quiero darte un factor importante para que tú mantengas tu seguridad puesta y tu fe puesta en Cristo Jesús. La palabra dice en 2 Corintios 1:22, dice que Dios reclama sus derechos sobre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo ese verso? Lo que está diciendo ese versículo es que Dios nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. Hay una marca que Dios ha puesto en tu vida que dice que le pertenece al Señor. El Espíritu Santo es esa marca en tu corazón. Y el Espíritu Santo dice ese verso que es un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. El Espíritu Santo dentro de ti, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, es una garantía divina que lo que Dios ha prometido a tu vida va a venir, llueve, truene o vente. Lo que Dios ha prometido para ti, Dios lo tiene. Por tanto, podemos decir que esto significa que todo lo del Señor tiene su nombre. Y su nombre representa todo lo de Él. Su nombre habla de su carácter. Todo lo del Señor tiene su nombre. Y si el Espíritu Santo está en tu corazón, el nombre de Cristo está en ti y tú eres propiedad de Dios. Y eso es suficiente para hacer, echar afuera toda opresión del enemigo de inseguridad. Por eso que esta mañana estamos celebrando, esta noche estamos celebrando la fe puesta en Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso. Nosotros somos propiedad de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres propiedad de Dios. Tú le perteneces a Dios. El nombre de Dios está dentro de ti. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Por tanto, eso que la salvación se llega, que llega y se va, que la salvación se recibe y que luego se pierde y se va, no está en la Biblia, no aparece en la Biblia. El que Dios te salva hoy y te garantiza la vida eterna y mañana te niega la vida eterna, eso no existe. Escucha lo que te estoy diciendo. Ese no es el carácter de Dios. Ahora, debes tener bien claro lo siguiente: que donde no hay seguridad de salvación, que donde no hay fe en Cristo Jesús para salvación de tu alma, que donde no hay confianza en que Cristo es tu Salvador, aleluya, no va a haber paz. Y donde no hay paz, no va a haber gozo. Y donde no hay gozo, vas a vivir en temor. Y el temor no es lo que Dios quiere para los que han creído y han confiado en el Jesús que resucitó de entre los muertos. Aleluya. La iglesia no puede, los de la fe no pueden estar viviendo en temor, gloria al Señor, como un estilo de vida, sino que deben tomarse en paz la gran verdad de lo que dice la palabra del Señor de 2 de Timoteo 1:12, que dice que la gracia forja un alma confiada, segura, que declara: yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que yo le he confiado a Él. Aleluya. Yo le he confiado a Él mi vida, yo le he confiado a Él mi presente, le he confiado a Él mi futuro, le he confiado la provisión, le he confiado todo. Y la confianza en el Señor lo es todo, te hace permanecer en paz, aleluya, en medio de cualquier situación. En el Señor estamos seguros. Dile que está a tu lado, en el Señor estamos seguros. Aunque tú no sepas mucho de tantas cosas de la vida, es suficiente que sepas que puedes tener seguridad en Cristo. Por eso es que primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Este verso nos debe afirmar en lo siguiente: que nosotros debemos confiar más en el Señor que nos sostiene que en que nos sostenemos de Él. Lo voy a repetir otra vez. Nosotros debemos confiar más que el Señor es el que te sostiene que la fuerza que tú puedes tener en el Señor para sostenerte. Porque muy a menudo, cuando la fuerza tuya se acaban, tú piensas que lo has perdido todo. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Por eso podemos celebrar nuestra fe declarando lo siguiente: la fidelidad de Dios no depende de la nuestra. Dile que está a tu lado: la fidelidad de Dios no depende de tu fidelidad hacia Él. Aleluya. El comportamiento de Él no se basa en el nuestro. Si yo me porto bien, Dios se porta bien conmigo. El amor del Señor no está condicionado a que nosotros le mostremos amor al Señor. Dios es amor. ¿Cuántos alaban al Señor? Quizás la vida tuya como una vela, las situaciones, el viento de la vida está dando muy duro y tú sientes que la vela, la fe tuya, la vida se muere. Pero yo tengo una noticia para ti en esta noche. Tu vela de la vida no se va a apagar. ¿Alguien la puede creer? La vida tuya no se va a apagar. La confianza, lo que tú has sembrado en el Señor, las expectativas que tú puedes tener en el Señor pueden disminuir. Pero eso no significa que tú no puedes mantener la vida de Dios y que Dios no se interesa por ti. A lo mejor esta palabra te incomoda, pero es bueno que incomode tu mente y tu corazón. Porque aunque tú no lo creas, no se apagará la vela. A lo mejor se te hace difícil creer lo que yo estoy diciendo, pero tú no estás solo. Los discípulos se le hizo difícil creer también. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 26:31. La noche antes de la muerte de Jesús, Jesús dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Wow. Van a perder la fe en mí. Van a perder la seguridad. Van a perder la confianza en mí. Van a perder la fe en mí. Todos ustedes. Así lo dice la Escritura: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Ustedes, tan pronto yo muera, ustedes van a correr para sus asuntos. Ustedes huirán. Pero Jesús dijo: pero cuando yo resucite. Escucha lo que está diciendo Jesús. Fíjate que está haciendo referencia a la resurrección de Cristo. Y la Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería lo que estamos haciendo aquí, predicando el Evangelio. Mira cuán importante lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo: pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Tranquilo. Pierdan la fe, que cuando yo resucite, las cosas van a ser diferentes. Yo los voy a estar esperando en Galilea. ¿Cuántos alaban? Mira, yo quiero hacer una referencia al contexto de esta palabra. Mira, pasaron 1000 noches junto a los discípulos. Le conocían los pasos a Jesús. Sabía el humor de Jesús, los tiempos de oración, su alimentación, su higiene. Eso era un compartir por 3 años. Fueron 1000 noches juntas. ¿Y cómo respondieron el día de la muerte de Jesús? Cuando vino el tiempo difícil, cuando la política del pueblo se empezó a poner dura, ¿cómo respondieron? Porque atentaba con la fe que se levantaba en Cristo Jesús. Mira, ¿sabe? Esa noche desertaron todo. Se apartaron de Jesús. Los pactos que tenían con Jesús se derritieron. Sin embargo, las promesas de Jesús permanecieron firmes. Si le vas a dar un aplauso a esa fe en Cristo Jesús, hazlo fuerte. Lo que Dios prometió se quedó clarito, clarito, firme. Les dije que cuando yo resucite, yo los voy a ver uno por uno en Galilea. Uno por uno.
lo que les dijo Jesús en el simple español a sus discípulos en esa noche catastrófica de confianza, de seguridad en Cristo, de amor por Jesús, de compromiso con él, catastrófica, en esa noche catastrófica de fe, lo que le dijo en el buen español Jesús a los discípulos: la caída de ustedes será grande, pero mi gracia será superior. La caída de ustedes será grande, pero la gracia mía, nadie puede ir contra la gracia mía. Aleluya. Si ustedes tropiezan, lo que Jesús le estaba diciendo, si ustedes tropiezan, yo los reuniré. Yo los voy a agarrar si ustedes tropiezan. Si se dispersan, yo los voy a reunir. Si se alejan de mí, yo iré tras ustedes. Me encontrarán esperándolos en Galilea. Y siempre hay gente que cuestiona estos tratos de Dios con la gente que está en crisis de fe. Y no, Dios no puede entrar ahí, Dios no puede entrar ahí. Dios no puede hacer esas cosas porque Dios... Y Pedro era uno de esos religiosos que nos representa en muchas cosas, en muchas opiniones. Y Pedro se levantó y dijo: yo no voy a negarte, yo mi pacto contigo, mira, yo dejé hasta mi negocio. Ay, ay, ay. Jesús le dijo: bueno, tranquilo. Él estaba estableciendo su confianza con su fuerza, pero Jesús le habló directo al corazón: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, cuando tú regreses, después de yo haber resucitado, cuando tú regreses y te reúnas con nosotros en Galilea, tú te despiertas a un ministerio diferente. Porque tú te vas a dar cuenta lo que es la gracia de Dios, la fe que tú has puesto en mí y lo que es mi amor. Y de tal manera va a ser algo tan impactante que tú te vas, cuando regreses, tú vas a levantarte con un ministerio de confirmación. Y tú vas a confirmar a la gente que tiene mucha fe, poquita fe, o que siente que lo han perdido todo. Tú los vas a confirmar y le vas a decir: lo mejor que tú puedes hacer es mantenerte caminando en Cristo Jesús, aunque las cosas no las entiendas mucho, aunque el viento de la prueba haga que tú no veas tu horizonte, que tú no veas, pero tú puedes seguir caminando, caminando en el propósito de Cristo. Y Pedro iba a hacer ese ministerio. Tú vas a confirmar a los que también como tú me abandonaron. Aleluya. Mira lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, a Pedro: es Satanás te va a atacar, Pedro. Satanás te va a probar, Pedro, pero no tendrá derecho sobre ti, porque yo estaré rogando por ti. Y lo que hace que nosotros sigamos hacia adelante es el ruego que todavía Jesucristo tiene a favor de los que tienen mucho o poca fe. Ese ruego que tiene Jesús a favor de los que han creído en algún momento en Él, pero un tiempo difícil hace que tambaleen, hace que abandonen a Jesucristo. El clamor de Jesús lo que hace es que inmoviliza a Satanás para que no te destruya. Y yo estaré rogando por ti, Pedro. Yo estaré rogando por ti. Por eso que en esta noche yo quiero decirte: no importa las veces que tú hayas tropezado, estarás tropezando y resbalando por un tiempo, pero no te vas a caer. no vas a perecer. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, no te vas a destruir totalmente. Estarás afligido porque a veces sembramos para la cosechar, pero sabrás que hay algo del Espíritu que va a estar dándote un mensaje en medio de la crisis. Aleluya. Yo estoy aquí para decir, pastora, que Dios está haciendo algo con la gente de fe. No solamente está trayéndonos a seguridad o haciendo que nos renovemos o provocando que cada persona de fe haga ajuste en cuanto a su seguridad en Cristo de Jesús. Y el ajuste es quitar el polvo a las verdades bíblicas ya reveladas para tomarlas en serio y ponerlo en una postura de prominencia en el corazón, en la mente, en la vida de cada gente que le crea al Señor. Pero yo estoy seguro, pastora, que Dios está levantando una generación nueva, una generación, un pueblo. Dios está despertando el espíritu de los suyos y lo está despertando porque hay un ministerio de confirmación. Mira, pastora, pero ¿a quién Dios está despertando? Esa generación, ese pueblo, o ese ejército, como queramos llamarlo, son los que de alguna manera u otra han resbalado y han resbalado de la fe y están arrastrados. ¿Saben lo que es ser arrastrado por las corrientes de este mundo? Esa gente que Dios está llamando y refrescando su corazón y avivando su corazón son aquellos que de alguna manera conocen lo que es el infiel a Dios. Los que Dios está llamando en una manera muy particular son los que nuestro testimonio en algún momento dado no han sido los mejores, el mejor testimonio, pero Dios lo está despertando, pero Dios te está llamando. Los que Dios está llamando son los que por razón de defraude, porque alguien lo defraudó y ha abandonado a Cristo por un defraude, Dios lo está llamando en una manera extraordinaria. Aleluya, Dios está llamando y despertando el corazón que ha abandonado a Cristo y ha dejado su lugar, aleluya, porque se cansó de esperar en Jesús. Que Dios cumpla lo que promete. Se cansó. Y por razón de cansancio han abandonado a Jesucristo. Aleluya. Pero Dios está despertando el corazón. Está despertando ese pueblo otra vez. Porque ese pueblo reconoce una verdad. Que le pertenecemos a Cristo. Se acabó. Le pertenecemos a Cristo. Ese pueblo ha reconocido esta verdad, que con cuerdas de amor Dios nos llama. ¿Y quién podrá enfrentarse al poder del amor de Cristo Jesús? ¿Quién podrá decir que no al amor de Cristo Jesús? Entonces esa nueva generación que se despierta, que yo diría que son los Pedro de esta época, que Dios los quiere despertar en una manera gloriosa, que saben que es el amor de Dios que lo está despertando. Esos son los que se han mojado en las situaciones del mundo, pero que Jesús de alguna manera le puso una roca en el camino. ¿Alguien ha ido a un water rafting de eso? Donde el agua te arrastra y te arrastra. Y muchos lo que están buscando es que por lo menos una roca de donde apoyarse. Y hay mucha gente, y parte de esta generación que se va a levantar, son que se está levantando, son de esas generaciones que saben lo que es ir río abajo, rogando porque el auxilio divino aparezca de alguna manera u otra. Y de momento aparece una roca y aparece una verdad divina que te detiene en el camino. Hay una palabra divina que es como roca que te detiene en tu noche, te despierta en la noche. Hay una promesa divina que Dios saca de la manga, como nosotros decimos. Hay una experiencia que tú has tenido, Dios te lo recuerda, te acuerda lo que te hacía feliz, te acuerda la gloria que te respaldaba, te acuerda la palabra de sabiduría que salía de ti. Hay algo del Espíritu. Que el Espíritu de Dios resalta, que es como una roca. Y cuando tú te agarras de esa verdad, probablemente tiemblas. pero la roca no. Pero la verdad de Dios no. Dios quiere tratar contigo. Hay una generación. Hay una generación que Dios le está llamando para que hagan el nombre de Cristo grande otra vez. Hay una generación que Dios está llamando. Y tú eres el que entiende la gente que está al lado tuyo. Dios te está llamando a ti porque tú conoces de espiritualidad. ¿Ah? Pero tú sabes que seguir a Cristo es más que espiritualidad. Envuelve disciplina, envuelve afianzarnos una dependencia absoluta de la gracia de Dios. ¿Ah? Pero tú sabes lo que es el dolor, lo que es el abandono. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es lo que necesita la generación que está perdida hoy. Gente que sepa identificarse con el dolor. Aleluya. Y Dios te necesita a ti. Porque hay algo de Dios en cada ser humano que Dios quiere despertar. Hay algo de Dios en cada ser humano que Dios quiere despertar en una manera gloriosa. Y Dios te quiere usar a ti. Aleluya. Dios está dispuesto a hacer algo grande. Dios lo que quiere es que la poquita fe que tiene la gente, el Dios, tú se le afirme con tu vida, con el testimonio de tu vida. Lo que quiere Dios es que tú cojas tu testimonio y hagas una buena limonada y se la deja a alguien que está sediento, que está hambriento de una verdad divina, de una revelación, de una unción del Espíritu. Porque cuando tú tienes autoridad para decir y hablar de lo que es Dios, nadie te puede sacar de ahí, nadie te puede mover, y el Espíritu Santo de Dios te va a respaldar en una manera gloriosa. Dios te está levantando. ¿Cuántos dicen amén? Dios me está levantando. Yo termino con esto, pastora, pero termino porque a mí lo que me impacta en cuanto a la seguridad que nosotros debemos tener en Cristo Jesús es que hay un ruego del Padre, hay un ruego de Jesús. Y el ruego de Jesús es hacia tu favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Celebra la fe en Cristo. Jesús está rogando por mí. Por eso es que yo estoy aquí. Por eso es que yo no me he caído. Por eso es que yo no he abandonado otra vez lo que Dios ha puesto en responsabilidad en mis manos. El Espíritu de Dios, hay un ruego del Espíritu que está a tu favor para que permanezca, para que te sientas seguro en la roca que es Cristo. Hay un ruego del Espíritu que no solamente es para ti. El ruego es para aquellos que también van a creer. No han creído todavía, pero van a creer. ¿Por qué van a creer? Van a creer por el ministerio nuevo que se levanta de confirmación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque hay una generación que se levanta y va a venir con aquellos que todavía no han creído en Cristo Jesús y te va a decir: yo te voy a revelar a Cristo. Yo te voy a revelar el amor de Jesús. Yo te voy a revelar lo que es capaz de Él hacer por tu vida. Yo te voy a revelar el camino para que te sientas seguro. Yo te voy a decir cómo es la manera que tú puedes vivir la liberación en tu vida. Yo te voy a decir cómo puedes ser amado y la capacidad de poder amar a otro. Yo te lo voy a decir. Y la Biblia dice que Jesús estaba rogando por nosotros y por aquellos que van a creer. Por el testimonio de nosotros. Entonces, ¿dónde vamos a pararnos nosotros? Búscate el mejor lugar donde pararte. No hay roca, no hay verdad como la de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso a ese Cristo maravilloso. Aleluya. Por eso es que tú puedes seguir caminando en el nombre de Cristo Jesús. Porque hay un ruego divino sobre tu vida. Por eso es que tú debes confiar más en que el Señor es el que te sustenta, que el que tú te sustentas del Señor. Por eso es que tú debes estar seguro que la intercesión de Jesús te hace que tú tengas más confianza en Él. Este es un buen tiempo para refrescarnos en la verdad de Dios, para abrazar las promesas como algo nuevo en nuestra vida, hacer los ajustes debidos y seguir construyendo basado en el propósito de Dios contigo. Inclina tu cabeza. Yo creo que Dios está tratando con nosotros. Y no es para que abandones la fe. Yo creo que Dios lo que te está planteando en esta mañana, el lugar más seguro está en mí. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Tengo pensamientos de bien contigo. No importa lo que tú estés viviendo hoy, Dios quiere contar contigo. Al lado tuyo hay una crisis mayor de la que tú estás viviendo. Tus llantos son pocos para los que otros ya no lloran porque se le acabaron las lágrimas. Tú por lo menos tienes un norte para tú poner tu voluntad y decir, como quiera voy a seguir por ahí. Pero hay gente que no conoce hacia dónde ir. Y Dios te está diciendo en esta noche, hoy quiero contar contigo para que tú afirmes con tu fe en mí el corazón de la gente que yo quiero también revelarme. Si hubiera alguien en esta noche que dice, yo soy de esos que sabemos abandonar la confianza que Dios nos ha puesto, por una crisis, por una situación, por cansancio, por lo que fuera. Pero que hoy dice, no, yo quiero renovar mi compromiso con el Señor. Yo quiero que la gracia de Dios sea todo lo que yo necesite para seguir adelante. Ahí donde tú estás, levanta tu mano y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Porque yo estoy confiado que de aquí va a salir gente con convicción profunda para hacer la obra del Espíritu Santo de Dios como el Señor lo quiere. Levanta tu mano ahí donde tú estás y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad. Padre, gracias te damos por lo que tú estás haciendo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres nuestra seguridad, porque tú eres nuestra roca. Y nosotros estamos comprometidos que cualquier circunstancia que yo haya vivido en el pasado es suficiente evidencia para entender el amor tuyo, Señor, para conmigo. Y que lo necesitamos en este tiempo, esa valoración de lo que tú eres en nosotros para bendecir la gente que tú nos vas a poner en el camino. Yo te pido, Padre Santo, que tú llenes de la unción de tu Espíritu Santo a cada uno de esos ministerios en una forma gloriosa. Yo te pido, Padre Santo, que tú los unjas con aceite fresco. Yo oigo del Espíritu Santo de Dios que por lo menos hay 10 personas que Dios hoy está confirmando su ministerio. Pueden haber más. Pero el Señor me dice 10 personas que Dios hoy le está confirmando su ministerio. Le está diciendo ya, llegó la hora de entender que Dios quiere contar contigo. Y yo quiero orar, pastora, si me permite orar por ellos en una manera particular y bendecirte en una forma bien especial en esta mañana, porque tú vas a ser uno de esos que provocará avivamiento en el corazón. Ven, pasa aquí al frente, voy a orar por ti en el nombre del Señor, pastora.
Como tú digas. Aleluya. Sigamos adorando al Señor y permitiendo que el Espíritu Santo se mueva. Aleluya. Oh, Sharababa.
Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Inúndanos, inúndanos,
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.